Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí, ayer, en esta casa, en COPE.es, tuvimos un debate sobre políticas educativas estupendamente moderado por Antonio Raiz. Menos mal que COPE.es ha tenido esta iniciativa, porque quedan pocos días para las elecciones y aquí nadie habla de lo importante, de lo sustancial, de lo que realmente puede cambiar un país, que es su educación. No se hablan de estas cuestiones. El debate fue interesante, sobre todo porque hemos llegado a una situación muy crítica con la cuestión de las políticas educativas. Muy crítica porque los resultados son malos y porque, como alguno de los candidatos a diputado dijo, se ha convertido en una especie de arma arrojadiza, lo dijo Marta Martín, de Ciudadanos, se ha convertido en una arma arrojadiza entre el PSOE y el PP y la educación. En España, la mayoría de las leyes educativas son leyes socialistas. Hubo un intento, que fue el de la LOCE, de Pilar del Castillo, ley de calidad, que no salió adelante porque inmediatamente, cuando llegó Zapatero, la derogó aquella norma. Hubo otro intento del Partido Popular, la LOMCE, el exministro Wert, que fue un intento de reforma de la legislación socialista con resultados bastante malos. Malos porque era un modelo quizá excesivamente tecnocrático, se intentaban poner las reválidas y aquello se fue, incluso con el gobierno de Rajoy, se fue aguando, y la llegada del Partido Socialista de nuevo ha puesto en solfa esa ley, la LOMCE. Con lo cual, el hecho y el dato es que los informes PISA y otros informes revelan que tenemos un problema serio en nuestro sistema educativo, que no se ha conseguido corregir y que tenemos una tasa de fracaso escolar altísima. Bueno, el debate de ayer mostró, digamos, las diferencias todavía irreconciliables entre Partido Popular y Partido Socialista, que son los que podrían sacar adelante ese pacto educativo del que tanto se ha hablado y al que nunca se llega. ¿Por qué? Bueno, porque digamos claramente que el Partido Socialista establece unas posiciones sobre el papel que tiene el Estado en la educación que son bastante irreconciliables con las del Partido Popular. Ayer la diputada, la aspirante diputada Martínez Seijo, del Partido Socialista, criticaba al Partido Popular que su apoyo a la educación concertada transforme la educación en un negocio. Ahí hay un punto de resistencia del Partido Socialista que no quiere, por razones ideológicas, aceptar, digamos, el peso que pueda tener la demanda de los padres en la elección de centro. Sandra Moneo, del Partido Popular, insistió en que ellos defienden la libertad educativa, la posibilidad de que los padres elijan aquel centro al que quieren llevar a sus hijos. Esta es la cuestión fundamental. O sea, aquí no hay pacto educativo. Bueno, no hay pacto educativo porque cuando se podía haber logrado, el Partido Socialista se levantó de la mesa, y porque durante los meses en los que Sánchez ha estado gobernando se ha buscado una regulación que no permitía el acuerdo. La cuestión fundamental es si el PSOE es capaz de superar su mentalidad estatalista respecto a la educación y si el Partido Popular es capaz de ofrecer una regulación de los conciertos para que las cuestiones sociales, digamos, la igualdad, esté efectivamente garantizada. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. A esta hora contamos también que la Universidad de Gerona ha llegado a un acuerdo para facilitar que no pierdan el curso los alumnos que se movilicen en las calles por la sentencia del Procés. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
El Consejo de Estudiantes había pedido más flexibilidad en la evaluación para poder mantener las movilizaciones y han conseguido que el claustro apruebe un sistema alternativo para que quienes quieran protestar no pierdan el curso. La fórmula se tiene que concretar en los próximos días, pero según el acuerdo del claustro, los alumnos que lo soliciten podrán ir a examen final. El resto se acogerá al calendario académico establecido. De momento, la Universidad de Girona es la primera que adapta la evaluación a las movilizaciones, aunque otras pueden seguir el ejemplo. ejemplo. También en Girona, unos 30 CDR han ocupado el ayuntamiento en protesta porque se han suspendido este fin de semana los conciertos de ferias por seguridad después de los disturbios de la semana pasada.
Y te cuento que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el organismo que se encarga de velar por la buena marcha de las cuentas públicas, no se cree algunas de las cifras que Sánchez ha enviado a Bruselas en el plan presupuestario. Joaquín Vizmanos.
La AIREF lamenta en su informe que durante los últimos años de bonanza económica de tipos de interés bajos no se haya hecho nada para reducir el elevado nivel de deuda pública que tenemos. No solo considera insuficiente la caída que ha enviado Sánchez a Bruselas, sino que además confirma que el gobierno no cumplirá este año los objetivos más suaves que se ha marcado, ni el de deuda ni el de déficit, que cerrará en el 2,1% del PIB. También es más pesimista en la previsión de paro porque no cree que la tasa vaya a cerrar el ejercicio por debajo del 14% de la población activa. Con todo, el organismo avala el plan presupuestario.
Y los doctores de la ONG Médicos Sin Fronteras a bordo del buque humanitario Ocean Viking han denunciado las atrocidades que sufrieron los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. Fernando Ortega.
Los migrantes y refugiados rescatados en el Mediterráneo por el Ocean Viking arrastran señales evidentes de los abusos físicos y psicológicos sufridos durante su estancia en Libia. Lo cuenta a bordo Juan Pablo Sánchez de Médicos Sin Fronteras.
Tiene muchísimas cicatrices, sobre todo producidas por heridas cortantes, heridas penetrantes como heridas de arma de fuego.
El Ocean Viking, que lleva 104 personas, entre ellas 40 menores de edad y dos mujeres embarazadas, ha solicitado atracar en Italia o Malta y asegura que no es posible devolver a estas personas a Libia.
Y ya en los deportes, hoy empieza una jornada marcada por el aplazamiento del Clásico. Santi Duque.
Tras los partidos pilar de Liga de Campeones y de Europa League, regresa a la Liga con la décima jornada y ese encuentro que enfrenta a las 9 a Villarreal y a la vez en el Estadio de la Cerámica. Barcelona y Real Madrid descansarán, pues su partido previsto para este sábado a la 1 fue aplazado al próximo 18 de diciembre por la situación de inseguridad en Cataluña. De los encuentros de este sábado destaca el choque de las 9 en el Metropolitano entre Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao, con los pitos a Coque del pasado martes como telón de fondo. Mañana también se enfrentarán en Butarque a la 1 el Leganés, a las 4, perdón, el Leganés y el Mallorca. En el cuadro pepinero, Luis Zembranos, técnico del filial, se sentará en el banquillo de manera interina con la baja de última hora de Mar Navarro, que ha sido operado del tendón del recto femoral de la pierna derecha. El otro partido de este sábado será a las 6:30 el Valladolid-Eibar. Y en fútbol sala acaba de empezar el segundo partido del premundial para la selección española. Los de Fede Vidal, que ayer se imponían por 4-1 a Finlandia, se están midiendo desde las 5 a Georgia.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Se está quedando buena tarde. ¿Qué tal? Saludos. 18 grados y cielo soleado. Nos espera un fin de semana sin lluvia y con 20 grados de máxima. Respecto al tráfico, un accidente en la A42 en Parla está generando 5 kilómetros de atasco en ambos sentidos. Mucho lío de entrada también en la A6 en el plantío y de salida en la A1 en torno del circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y en la M40 en Coslada sentido A3. En la M30 retenciones entre Costa Rica y Avenida de América y entre Moncloa y Puente de los Franceses. El Museo del Ferrocarril celebra mañana el Día del Tren con una jornada de puertas abiertas entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde con varias actividades gratuitas. Los visitantes podrán participar en visitas guiadas a trenes y elementos expositivos de la nave central y de las vías exteriores. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, que sí, que es viernes, que ya está aquí el fin de semana. Este además es, fíjate, un poquito más largo de lo habitual, en concreto una hora más largo, porque, bueno, te recordamos una vez más, por si no te ha quedado claro aún, que el sábado vamos a atrasar los relojes una hora. Bueno, pues la única persona que conozco a la que esta medida le pone triste es el mítico Juan Solo.
Hola,
que
hola.
Está llorando hola. Ya por las esquinas, pobrecito mío.
Hoy os saludo un poco con la voz entrecortada, Pilar.
¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, pues porque una hora más de fin de semana supone que tardaré una hora más en volver a veros el lunes y eso me pone triste.
¿Y tú crees que eso me lo creo yo? Mira, es que de verdad, ¿eh?
No, no.
Hay cosas que resultan realmente increíbles.
No, no, es verdad. Mira, no me llames mentiroso, llámame débil, quizá. Aprendo tanto...
Flojo, te puedo llamar flojo.
Puedes llamarme flojo. Aprendo... ¡Flojo! Aprendo tanto trabajando junto a una gran profesional como tú. Sí, sí, sí.
Es que tú sabes que a mí me encanta el peloteo, ¿verdad? ¡Odio las pelotas!
Pues no debes, porque eres jefa y el peloteo es la actitud correcta ante tu jefe.
¡Pillastri!
¿Sí?
Porque siempre... Esto es muy importante porque hoy no lo he llamado especial, pero podríamos llamarlo un especial gente desnortada. Siempre hay que llevarse bien con tu jefe. Siempre, si no quieres tener problemas.
¿Qué tipo de problemas?
Bueno, estos son los Soprano, que eran unos jefes chungos, pero no siempre los jefes son malos, injustos ni desconsiderados. De hecho, seguro que hay un montón de jefes escuchando ahora mismo la tarde de COPE y son unas personas fantásticas que cepillan a su perro y estas cosas y hacen, hornean galletitas. A veces vosotros los jefes sois las víctimas. ¿Cómo es en este caso? Es el caso de una mujer de Madrid. Se coge la baja por enfermedad, bien, perfecto. Y como ocurre aquí en la redacción, pues un día te pones en un ordenador y otro día te pones en otro, metes tu clave y ya está. Alguien se sienta en su ordenador y ve que esta
señora
tiene como salvapantallas una fotografía del campo de Auschwitz. Quizá no es un salvapantallas como muy agradable. Ella vuelve y entonces su jefe, que encima es alemán, le pregunta delante de sus compañeros por qué tiene puesta una foto de una cosa tan horrible como el campo de Auschwitz, porque sabemos que los alemanes esta parte de su historia la llevan fatal y se avergüenzan de ella.
Normal.
Y ella responde, pues porque eres alemán y llevas esto como un campo de concentración.
¡Matad al monstruo!
Se pasó tres pueblos, ¿no?
O cuatro.
O cinco.
Le dio la vuelta al mapa.
O diez.
Correcto. Esto acabó con el despido de la empleada, por supuesto. Ella recurrió, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictaminado que el despido es justo y procedente por tratarse de una enorme desconsideración y falta de respeto para con su jefe.
Claro, eso lo simplifica todo.
Bueno, pues por si esto fuera poco, la empleada alegó ante el juez que tenía puesto como salvapantallas el campo de concentración de Auschwitz porque había una exposición en la ciudad.
No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer.
Muchacha, haberte puesto un salvapantallas del Circo del Sol, que también ha venido a Madrid, ¿no? Es que...
Es tremendo esto, ¿eh?
Claro.
No lo sabía, además. Pues, no conocía esta noticia.
Pues, mira, yo la entiendo. No puedes decir una cosa, amiga, no puedes decir una cosa y después la contraria. Porque tú no te dedicas a la política. Ellos sí que pueden. Para los políticos mentir no solo no tiene consecuencias negativas, sino que además les consigue más votos. Pero tú no, tú eres una ciudadana normal, tú tienes que ser coherente porque tú no vives en el Congreso, que es...
Un mundo ideal.
Bueno... Y...
Podías haber seguido con la canción.
Ya, bueno.
Sí, sí, para acompañar un poco más
sí.
La banda sonora del Congreso de los Diputados. A ver si se les pega
ideal.
Algo de ese mundo ideal, ¿eh?
A ver si trabajan, yo ya con eso me conformo. Bueno, vamos buscando desnortados.
Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso. Eso no paso.
Claro.
Seguramente...
¿No te acuerdas? Pues a lo mejor
pues
no pasó.
Exacto. Este probablemente este sea el argumento de un ciudadano de 33 años de Alcañiz, Teruel. La Guardia Civil de carretera le paró y le hizo un control de drogas. El muchacho dio positivo en los 5 tipos de drogas que recoge el test.
Tienes mal aspecto. Debes cuidarte.
5.
Pleno.
Pleno al 5. Total.
Bárbaro.
Total. Y porque no hay más. Cocaína, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas y THC.
THC.
Tetrahidrocannabinol.
¿Qué has dicho?
Es que lo llevo ensayando toda la tarde para pillarte. Tetrahidrocannabinol.
Claro, pero tú ya no tienes ensayado.
Ver,
no. Yo si lo separo por sílabas todavía, pero si no, no soy capaz. Espera, a ver. Tetrahidrocannabinol.
Correcto.
Probablemente
lo dijera él así.
En fin.
1.000 euros. 6 puntos le han caído esto por tráfico, independientemente de lo que estipule el Código Penal por delitos contra la seguridad vial, que también le van a pillar por ahí. Pero a mí poco me parece.
Quédate ahí, descansa. Luego te enseñaré lo que es el dolor.
La Guardia Civil ve de todo. Y hay que recordar el famoso caso de Ares, este muchacho que iba fino cuando le hicieron el control.
Coge aire, sopla y cuando te diga que pares, para.
Pim, pam, toma la vida.
este.
Ya no me acordaba de este.
David también. Pantoma de Casitos, pues ahora el chaval,
o sea,
como
o sea,
que se
ha... es una recopilación hoy de desnortados, como se, dices sí. tú, ¿no? Como tú los llamas.
Este chaval se ha reformado, ¿eh? Y ahora da charlas diciendo que él estaba...
Ah, bueno, sí. Pues está bien, eso le honra.
Ha cambiado un poco el look.
Pues hay que decirlo.
Se ha cortado el pelo o se le ha caído, una de dos, porque no me ha dado tiempo a averiguar.
A
pero
investigar.
En fin, ya está. Bueno, y en esta búsqueda de gente que no anda muy bien... No os vayáis todavía, porque con el último personaje de hoy hemos logrado superarnos. Hay que viajar a Estados Unidos. Allí vive el multimillonario rapero Snoop Dogg. ¿Tú conoces a Snoop Dogg?
No. ¿No conoces? Pues, no tengo el gusto.
Pues es multimillonario.
¿Ah, sí?
Sí, que resulta que Snoop Dogg significa perro fisgón. Bueno, para ambientarnos vamos a escuchar el tipo de música que Pilar no conoce, yo hasta hoy tampoco, y que le ha convertido en multimillonario. Snoop Dogg. Ya, se te van las manos, eso es. Y pones collares como MA. Ahí, pum, pum, pum.
Bueno, a ver.
Bueno, pues este hombre, Snoop Dogg.
Lo que no quiero es saber la traducción de la letra, porque me puedo imaginar, en fin. O no.
No tengo ni
o
idea.
No, a saber.
Bueno,
a
este, saber. Hombre, este hombre, Snoop Dogg, tiene empleado a un chaval al que paga $50,000 al año por liarle porros de marihuana.
¿Pero qué dices?
Sí, sí.
¡Qué bárbaro!
$50,000 al año por liarle porros de marihuana a Snoop Dogg. Pregunta forzosa. ¿Cuántos porros te fumas para considerar que estabas perdiendo demasiado tiempo liándolos y pagar $50,000 a alguien por ese trabajo? Ojo, es un trabajo con contrato.
¿Con contrato?
Con contrato.
¿Donde se especifica exactamente el trabajo que tienes que hacer?
Exacto. El contratado figura como liador y suministrador profesional de porros de marihuana.
¿Qué dices?
Esto es América.
No.
Sí, total. Snoop Dogg dice que su empleado tiene un don. Que no le hace falta pedirle nada porque él ya sabe cuándo le va a apetecer un poco de marihuana. Claro, chaval, si te gastas $50,000 en alguien que te los líe, es posible que te apetezca siempre otro que vive en...
Un mundo ideal.
¿Con cuál te quedas? ¿Cuál te parece más desnortado?
No, por favor, no me hagas elegir, Juan, porque hoy te has superado. Sí, ya veo que has estado buceando ahí en casos y tipos y tipas verdaderamente extraños. Bueno, hablando de cosas extrañas, pero más que extrañas, chungas, diría yo. ¿Te gusta la palabra chungo? ¿Chunga?
Y si no es en exceso, sí.
Y si nos referimos al cine, ¿cómo lo ves? Cine chungo, por ejemplo.
Cine chungo.
O pelis malillas. Tampoco vamos a decir súper malas. Pero
es que lo súper malo tiene un atractivo. Es el atractivo de lo monstruoso.
También es verdad. Mira, sí. Vas muy bien encaminado. Pelis como estas, por ejemplo.
Quedan 8,4 cromones para que salga la luna en Criscol.
Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar.
¿Cómo va a verle por aquí? Ni un saldrá con vida. ¡Ni tú!
Bueno, te puedes ir haciendo una idea, ¿no? Yo qué sé.
Bueno, esta canción se la quiero dedicar al novio de una niña muy morena y muy garbosa que tiene el cutis más fino que las hojitas de rosa. Para ti.
La sombra G, ¿eh?
Es útil que sigas mintiendo.
Bueno, vamos a ver, Power Rangers, Master del Universo, Brácula con Demor, ¿te acuerdas de Brácula con Demor,
por
el chiquito de la calzada? Operación Dragón, de Bruce Lee, incluso este sufrimiento de hombres. Oye, que tiene su público,
Operación
¿eh?
Dragón no es una mala película.
¿Ves? No, sí. A ver, yo... Bueno, yo no me voy a mojar, efectivamente, porque todo en esta vida tiene su público, en eso estamos de acuerdo. Pero si te gustan, desde luego, mañana es tu día y este festival es el tuyo. La Monstrua de Cine Chungo, así se titula este festival de cine, pues bueno, de cine, entonces, ¿cómo lo decimos? Peculiar, diferente, o películas de serie B, o ¿cómo las llamamos? José Viruete es uno de los organizadores, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo la llamas tú?
Bueno, pues eso, cine chungo, serie Z, películas bizarras, exóticas.
Mira,
películas bizarras,
mira,
me encanta.
Eso me gusta,
ahí
eso
no
me gusta.
Hay duda.
Quedamos con eso.
Ahí
por
no
ejemplo,
duda.
¿No? Sí. Y esto tiene lugar mañana, son 12 horas seguidas, bueno. Una auténtica maratón de películas como estas.
El nombre de todo mi pueblo te pido que te unas a nosotros. Te llamaremos Sangral el Invencible.
¿Porque me he enfrentado a esos asesinos?
Sí.
Una en el guerrero. Las tribus de amazonas salvajes luchaban por conquistar la supremacía de la tierra. Una en el guerrero. Un huracán de aventuras.
Que tiene la peculiaridad, además, que uno entra, se sienta y no sabe la película que le va a tocar a continuación.
En parte sí, es verdad que mantenemos la información con cuentagotas para que la gente se lleve la sorpresa, para que no huyan en algún caso también, ¿no? Entonces es un poco la aventura, como esta película que escuchábamos antes, ¿sí?
¿Qué es?
Está buena, estar alguna en el guerrero, es una imitación italiana de Conan, pues un pequeño clásico del cine chungo ya, aunque no la vamos a poner
pero,
en esta edición.
Pero los asistentes al festival sí saben las películas que vais a poner, pero desconocen el orden, ¿o todo es misterio?
No, más o menos lo saben. Además, tenemos una audiencia muy fiel que ya nos sigue en todas las redes y más o menos saben a lo que se van a enfrentar, aunque nos gusta meter muchas sorpresitas y desvelar incluso algún título el día antes o el mismo día. Pero
A ver, porque tú además tienes, podríamos decir, el talento, podríamos decir también el valor de seleccionar estas películas. ¿Desde cuándo llevas haciendo esto?
Pues llevamos 10 años ya con la muestra. O sea que, pues más de 10 años realmente, porque esto comenzó de otra manera. Esto comenzó en mi cumpleaños. ¿Puedo contar la historia?
Por favor, cuenta la historia, mira, por favor.
Hace muchos años.
¿Eras una vez?
Unos 15 años. Mi amigo Diego San José, que es el guionista de 8 apellidos vascos, que ha esperado mucho desde aquella época.
Ya lo creo.
Me envió desde México una copia del Star Wars turco, la versión turca de Star Wars.
¿Tú la conoces?
Yo, esa y la de Superman.
De Superman.
Turco también.
También.
Este año vamos a poner el Superman de Bangladesh.
Toma.
O sea, las economías emergentes. Bueno, pues me
va de rojo y azul también.
Sí, 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 es increíble. Vale. Bueno, pues me envió esta copia, la vimos en mi cumpleaños y al año siguiente fue, bueno, y este año no nos pones nada. Y dice, espérate, vamos a ver qué tenemos por aquí, que sea cutre, que sea chungo. Y empezamos una pequeña tradición de una maratón de cine chungo en mi cumpleaños. Y cuando ya llevábamos unos años dijimos, ¿por qué no compartimos esto? Si nosotros lo pasamos tan bien, ¿por qué no lo compartimos con más gente y hacemos un evento público donde pueda venir quien quiera y disfrutar de estas pelis? Así que, pues nada, lo hicimos en un pequeño localito y ha ido creciendo en estos 10 años.
Y ahora mismo estáis en el Auditorio Pilar Bardem de Rivas hacia Madrid, en Madrid.
Eso
que
es.
Creo que tiene un aforo, una capacidad para 1,000 personas,
sí,
¿no?
Sí, bueno, a ver, no se llena, pero hay que decir que es un marco incomparable, como se suele decir. Es un auditorio que es fantástico para estar muchas horas allí viendo películas, donde no tienes ninguna cabeza delante de ti porque está escalonado. Es muy importante, cuando vas a pasar muchas horas seguidas torturándote, por lo claro. menos que el cuerpo acompañe, estés cómodo, que puedas salir al bar y tomarte algo y que puedas disfrutar de la proyección sin otra preocupación que tu salud mental.
Si alguien sale, va al bar y vuelve, no se pierde nada de la trama, ¿no?
¿Qué va? No. Y si no, pues se la podemos resumir. Se la resume tu compañero porque más o menos la gente habla un poquito. Bueno, claro. Un poquito,
pero a ver,
o mucho.
A ver, una cosa. Porque dices 10 años, ¿no? Entonces,
sí,
desde que empezó toda esta historia en tu cumpleaños.
Ya no es en mi cumpleaños, he de decir. Es lo que nos perdemos.
Bueno, lástima. Pero entonces, a lo largo de estos años, ¿repetís películas o nunca?
No, mira, este año vamos a repetir una por ser el 10º aniversario. Hicimos una encuesta a nivel popular de qué película quería la gente que repitiéramos, ¿no? Y nos ha salido una de Nueva Zelanda, muy extraña, que se llamaba Experimento Mortal. El título no dice nada, parece de un telefilm de Antena 3 de por las tardes, ¿no? Experimento Mortal. Pero bueno, votamos y los habituales, los forofos, dijeron que querían volver a ver esa película. Pero es la única vez que hemos repetido. El resto de ocasiones siempre hemos elegido películas nuevas y además procuramos innovar. Miramos mucho películas que hacen en África.
Pero son películas del año, es decir, películas.
No.
O sea, hay películas de todas las épocas. Hacéis una selección.
Sí, hacemos una mezcla. Hay de varias décadas, sí, sí.
Ajá.
Bueno, lo más atrás que nos vamos es los 80, más o menos.
Pero yo tenía curiosidad por saber si el cine chungo seguía produciendo películas. ¿O es algo más propio del pasado y ahora con más medios ha mejorado la cosa?
Pues mira, hay en Occidente lo que sucede es que como hay un culto a estas películas, hay un público dispuesto a consumirlo. ¿Qué pasa? Que hay gente que hace ya películas chungas a posta. Y claro. Yo creo que, por ejemplo, cuando tú oyes cantar a alguien mal a posta, ¿os acordáis de vídeos de primera? A
sí,
que no tenía gracia, cuando notabais que alguien se pegaba la torta en la bici, no tenía gracia ser a posta.
Exacto.
La gracia es que sea sin querer. Está lo sorprendente, lo que te vuela la cabeza, te rompe los esquemas.
O sea, que hayan querido hacer una buena película.
Esa es la gracia.
Y les haya salido una película chunga.
Exactamente.
Pero que luego, como decimos, tiene su público, ¿no? Sí, sí, porque sí. Luego el público... ¿Y hacéis un ranking, por ejemplo, de las películas que más han gustado en estos 10 años?
Lo hicimos un poco basándonos en nuestras sensaciones, en lo que habíamos visto que tenía más reacción de la audiencia, que se volvía más loca en el programa, ¿no? Por esas son las que elegimos para que la gente eligiera. Pero hubo un año que cogimos una película chunga de cada continente y las pusimos a competir. La gente tenía que votar al final cuál creía que era la,
¿y cuál ganó?
La peor. Pues esta de Nueva Zelanda, esta de Experimento Mortal.
Ah, es decir, que ¿pero mi de favorita, qué iba la cosa? Bueno, si se pues, puede contar, porque
es un
miedo
tipo,
me da.
Es que es hay que verla.
Me ha parecido súper interesante lo que ha dicho José de que cuando alguien intenta ser chungo, ya no lo es. Es como el tema de ser friki, que dice la gente, soy muy friki. No, no, no. Si dices que eres friki, no lo eres. Friki es el que cree que es un aficionado.
Lo has pillado completamente.
Es que soy un aficionado intenso, entonces me llaman friki, pero yo no me lo llamo a mí mismo porque lo niego.
Ah, claro. O sea, que el tema friki es porque te lo llamen los demás.
Claro,
o sea, yo
sí.
A ti te puedo llamar friki,
claro,
si y tú encantado de la vida.
Claro.
A José le puede llamar friki...
A mí me da igual.
Y ya. Creo que tampoco le importaría eso, mucho.
Es como si dices, soy un extravagante. No, tú eres un hortera.
Exacto.
Eres extravagante si te lo digo yo. Si lo dices, ahí está.
Eso es. Eso y es. Por suerte, pues, como
¿y
decimos...
¿Y en España hacemos mucho cine chungo?
Hemos hecho mucho. Suele depender de la producción. Pues cuanta más producción hay, evidentemente, más posibilidades hay de que te salga algo chungo. Hoy en día se hace un poquito menos, pero siguen saliendo cosas muy chungas. Hay auténticos clásicos del cine chungo español desde...
¿Cómo, por ejemplo?
Pues mira, todas las de los hermanos Calatrava. Son comedias.
El Ete y el Otto,
Horror Story. Son tan malas. O sea, es que tratan de hacer gracia y como no hacen gracia, hacen gracia porque no hacen gracia, porque no lo consiguen. Por ponerte un ejemplo, el primero que me ha venido a la mente. Pero hay películas recientes que están también muy, muy mal. Black Box o Diario de una Becaria a mí me parece espantosísima. Alucino con ella.
Nosotros no opinamos, no, que lo diga él, que es el experto, José Viruete, y el seleccionador, además, de todas las películas que se van a exhibir en esta monstrua de cine chungo. De momento es para los que estéis en Madrid, porque, bueno, vemos que se celebra en Rivas Vacía Madrid. Lo que no sé si luego esto lo ponéis a lo mejor en redes o alguien tiene acceso de alguna manera. No sé.
Hay algunas películas que el que busque las encuentra.
Las encuentra
por así decirlo. Nosotros procuramos, además, hacer siempre cosas con películas muy raras, muy exóticas, que estén en vacíos legales, libres de derechos y cosas por el estilo, ¿sabes?
Claro,
no vamos a poner una película que tú puedas ver en Paramount, aunque ponen también pelis bastante malas, o el canal Syfy.
O Dark.
Bueno, os veo muy en conexión.
Dark tiene un buen
muy en
catálogo, pero
a vosotros dos.
No tiramos por ahí. Ya te digo que además, sobre todo últimamente, buscamos mucho eso de Filipinas, la India, Bangladesh este año, cosas por el estilo, que son cinematografías que hacen centenares.
Oye,
de películas.
Y la versión más chunga de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, que has visto, ¿cuál es?
La iraní. La versión iraní está muy, muy graciosa.
¿Sí?
Sí. Es como un cuento, además, para niños. Lo que pasa es que me sé el título en inglés como El mundo del futuro, pero en iraní no te lo sé decir, la verdad.
Eso ya es demasiado. Bueno, pues nada, para... ¿Frikis?
No.
¿O no?
Yo creo que es para todo el mundo.
La monstrua de cine chungo.
Sí.
Tú vas a ir, que te veo, que vas al maratón. Gracias, José Viruete.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias.
Con los oyentes hablamos del cambio de hora que va a tener lugar este fin de semana, en la madrugada del sábado al domingo, a las 3. Vuelven a ser las 2, mira, para el maratón una hora más, ¿no? Porque, bueno, no sé, decir chungo, para lo que quieras hacer en este mundo y en esta vida, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues vamos a escucharles.
A mí el horario de invierno no me gusta nada, prefiero mucho más el de verano, porque en invierno parece que estamos en Finlandia o por allá.
Doña Pilar, cuente usted bien, son 7 de verano... y 5 de invierno, y lo suyo sería, por la ley de la naturaleza, que tuviéramos ahora mismo 2 horas menos, por el meridiano ese de Greenwich. Eso es lo que tengo yo entendido, ¿no? Así que atrasen 2 horas y nos quedamos ahí, ya para siempre.
¡Uy, madre! ¿Cómo tengamos que empezar ahora con atrasar las horas?
No, pero muchas gracias a este oyente, que es verdad que ha hablado con total propiedad y ha contado bien, no como yo, es que, vamos...
que tiene toda la razón.
Sí, que son 7 de verano y 5 de invierno.
Es verdad lo que decía, sí. Y con respecto a que estamos muy alejados del horario solar que nos correspondería, también tiene mucha razón, aunque tú... pues te dé un síncope al escucharlo.
Imagínate que nos quitan ahora 2 horas y luego nos dejan el horario de invierno y ya échate a dormir. bueno, qué batalla. A ver, más cosas. El cambio de hora, que también nos juega malas pasadas.
Yo antes me dedicaba a correr carreras populares y un fin de semana como este me fui a Santiago a correr una que se conoce como la Pedreste de Santiago. Cuando llegué allí no había nadie y no estaba ni el apuntador. Y entonces me di cuenta de dos cosas, que no iba a ganar la carrera y del cambio de hora.
Claro.
Pero ya se dio cuenta cuando estaba allí.
Cuando estaba allí.
Bueno, pues son cosas que pasan con el cambio de hora. Ya sabes, estamos hablando de esta cuestión. ¿Tú qué prefieres, Juan, el horario de invierno, de verano? ¿Te da igual?
A mí me da igual. Y sí, la gente que se queja, que dice que está 3 días, uf, porque me han quitado una hora... ¿Tú nunca has vuelto tarde a casa por estar de juerga?
Pues lo mismo.
Un pues jet lag de estos horrorosos pues que luego no hay quien aguante.
Somos orquídeas.
Bueno, pues arroba la tarde cope Facebook.
¿Somos orquídeas?
Que nos marchitamos. ¿Podemos cambiar una horita? Me marchitamos.
No, perdona, yo soy una rosa. Nadie orquídea. Déjate de historia.
O flojo, somos flojo.
O flojo.
Arroba la tarde cope facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
No.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Tranquilo, cuñado, que aquí estoy yo para aconsejarte. Sé de coches, de compras, de movilidad.
No hay que ser tu cuñado para saber que la forma más inteligente de comprar un coche es con la gama de seminuevos Opel. Este mes ven a tu concesionario Opel y aprovecha esta oportunidad única para estrenar coche al instante con 4 años de mantenimiento y garantía. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en concesionariosopel.com.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
No me lo puedo creer, pero si me dijeron que este año no me subían el precio del seguro.
Humana, antes de renovar, compara con Rastreator entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor precio. Y además es precio final garantizado. ¡Rastreator!
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Amador Coro, este es el pirómano.
Sí, es este.
Así que mató a Luz.
¿Y le van a dejar salir?
Amador, te es lumeo.
Pues estoy bien contento de que estés en la casa.
Así es como suena la película O que arde de Oliver Laxe. Oliver es un cineasta joven, pero ya muy galardonado. Esta es su tercera película, que ha merecido en el Festival de Cannes el premio del jurado en la sección Una cierta mirada. La verdad es que en Cannes le encantan las películas de Oliver. Oliver, buenas tardes. ¿Qué haces
buenas
con
tardes,
los jurados de Cannes para que les guste tanto tus películas?
Pues no sé, sincero conmigo mismo, ¿no? Intentarlo, por lo menos, ¿no? No es fácil.
Oliver, hay una cosa que a mí me llama la atención en tu película. Hay que cambiar un poco el tempo, ¿no? O sea, uno llega, pues como siempre, acelerado, con sus cosas en la cabeza, y cuando va sumergiéndose, digo, el espectador, yo como espectador es lo que me ha pasado, ¿no? Cuando uno va sumergiéndote en tu película, pues le va cambiando el tiempo a base de, bueno, un tipo de plano que favorece la contemplación, donde hay mucha naturaleza, donde hay mucho rostro, donde hay diálogo esencial. ¿Has buscado deliberadamente este tiempo especial en tu película?
Sí, yo quería hacer una película sobre el campo español, y el tempo del campo español pues es sereno, hay armonía, no sé, hay esta paz, esta serenidad, ¿no? Y bueno, yo quería que hipnotizara poco a poco, ¿no? Que encandilara al espectador, que lo, bueno, que como un gas, ¿no? Que de alguna manera lo le habita al espectador y hace que, bueno, que se pegue a la imagen, ¿no? Poco a poco, ¿no?
Dicen que tu cine huele, bueno, está el fuego, está el hogar, está la hierba. ¿Buscas esto?
Sí, sí, sí. Quiero que sea una experiencia epidérmica, de piel, una sensación, que sintamos el frío, la humedad, ¿no? Y después el placer cuando nos calentamos enfrente a la chimenea, que se huela la comida, que se huela la comida de nuestras madres, ¿no? Que se sienta la familia, ¿no? Esas son cosas que me interesan, esas pequeñas sensaciones. Después, obviamente, en paralelo, pues también hay una invitación al viaje, queremos evocar cosas. Es una película, creo, sobre el amor de una madre sobre sí. su hijo, y sobre el amor de su hijo sobre su madre, ¿no? En fin.
Es una relación muy especial, el de Amador con Benedita, con su madre. Es una relación hecha de una conversación muy esencial, con pocas palabras, pero están como los dos pegados, ¿no? ¿Qué los liga, Oliver? ¿Qué has querido tú mostrar?
Pues, bueno, tienen su manera de quererse, a veces a través del silencio y de los gestos, pero yo creo que el amor es algo tangible, ¿eh? Es algo que está ahí en el aire, pero que en esta película lo sentimos, ¿no? Yo lo que quería es que empatizáramos con los dos, ¿no? He cogido una figura demonizada por la sociedad, sí, obviamente, un sí. incendiario, ¿no? Alguien, bueno, pues, en fin, denostado, ¿no? Y no he querido justificar sus actos, pero sí que me gustaba invitar al espectador a un ejercicio de misericordia, de perdón, de empatía, de amor, ¿eh? Es decir, es un poco lo que dice Benedicta en un momento de la película.
No, si hace sufrir es porque sufre.
Exactamente, ¿no? Y estamos perpetuando el dolor, el sufrimiento, ¿no? Pues paremos la cadena del dolor, entendamos, ¿no? Acojamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, no justifiquemos, pero sí entendamos la complejidad de la naturaleza humana, ¿no?
Y ahí están esos personajes como Ignacio, que no es capaz de romper el círculo, que sigue, digamos, alimentando el resentimiento de el incendio sufrido.
Sí, bueno, tiene buenas intenciones, Ignacio, pero acaba haciendo el mal. Es muy fácil equivocarse, no es alguien tampoco malo, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos permanentemente provocando sufrimiento. El que crea lo contrario se engaña, ¿no? Una palabra mal dicha, un juicio, un pensamiento, ¿eh? Los pensamientos también hacen daño, ¿no? En fin. Tenemos ahí la sabiduría del campo, tenemos la sabiduría de Benedicta, me encanta su nombre, ¿no? La bendecida,
ajá,
que, en fin, que nos está pues dando ese saber del campo español y del campo gallego, ¿no?
Hay un momento en el que Amador se encuentra con... No quiero hacer spoiler con la película, pero se encuentra con un personaje que no estaba en el pueblo, la veterinaria que le sonríe. ¿Por qué estos encuentros que se salen, digamos, de la costumbre en tu película?
Bueno, porque es gente que no conocen ese pasado de Amador y no juzgan, ¿no? Al igual que los animales tampoco juzgan a Amador, su madre tampoco, ¿no? Y bueno, hay un horizonte, ¿no? Es un ser... Amador vuelve de la cárcel,
sí,
viene a otra cárcel, que se podría considerar así, esa aldea perdida en las montañas de Lugo, y para el espectador se plantea esa pregunta, ¿no? De ¿se adaptará? ¿El pueblo la acogerá? ¿Volverá a tener un horizonte de vida armónica y amorosa? Bueno, cuando llega esta mujer que no lo conoce, pues se disparan las ilusiones, ¿no?
Amador parece haber dejado atrás su pasado y no se enfada con los que siguen enfadados con él.
Bueno, es una de las cosas que yo he aprendido en el campo. Hemos filmado en los prados donde generaciones y generaciones de campesinos, familiares míos, han trabajado, ¿no? Y yo tenía el corazón en una posición muy determinada cuando he hecho esta película. Lo que yo he aprendido de mis abuelos, de ¿sí? mi gente, es esa aceptación, ¿no? Las cosas tenían que ser así.
Ya. Yeah.
Aunque fueran duras, ¿no? Me acuerdo, me han hablado de anécdotas del hambre, de la guerra, de la emigración, tragedias, ¿no? Y me lo contaban con un tono de voz, con una aceptación, un desapego, increíbles, ¿no? Y de alguna manera he querido que estos valores ancestrales estuvieran en mis personajes. Estoy sintiendo, después de una semana
¿sí?
en la que está yendo mucha gente al cine, estamos gratamente sorprendidos, lo que estoy viendo, yo creo que en España estamos muy bien enraizados. O sea, yo creo que si la película está teniendo éxito es porque está tocando algo esencial en nosotros, incluso los urbanitas, ¿no?
¿Qué es?
Pues creo que, no sé, hay un eco del campo en nosotros.
Ajá.
Hay un eco de esas raíces, ¿no? De la familia, del campo, ¿no? Hay algo sano. Y la película está, yo creo, pues... Bueno, es como si nuestro paladar, nuestras papilas gustativas estuvieran un poco dormidas y esta película les está recordando sabores y recuerdos muy esenciales.
O sea,
¿no?
Tú hablas de algo que conocemos pero que tenemos olvidado.
Es un poco lo que estoy viendo y lo que me están diciendo los espectadores ahora cuando la estoy acompañando. Hay gente que llora en el cine, hay gente que dice... Me han dicho en todo el mundo, hasta fuera de España, ¿no?
Sí.
También me recuerda a mi abuela,
Benedicta.
Eso a mí me parece muy sano, ¿no? Que nos recordemos de eso, de la familia, ¿no?
Hay una cosa que me parece apasionante de tu película, que es lo que has comentado antes, ¿no? Romper la cadena del mal causado y del mal sufrido, ¿no? Si en algún momento no se rompe esa cadena, esto no se acaba nunca, ¿no?
Y ese es mi compromiso como artista. O sea, yo ahora mismo es que no escucho la radio, abro el periódico, está todo lleno de división y de ese lenguaje político, que es un lenguaje de dividir, de dialécticas. El artista, el cineasta, tiene que religar. Tiene que unir, tenemos que poner amor ahí donde hay heridas, ¿no? Yo creo, en fin. Así entiendo yo mi profesión, en cualquier caso.
Oliver, ¿no te gustan a ti los eucaliptos o es Amador solo el que no le gusta los eucaliptos?
Es Amador solo, él
es
dice
Amador
eso,
solo.
Pero yo, bueno, intento respetar.
Digo, porque a mí no me gustan los eucaliptos.
¿Eh? Yo no los plantaría, yo no lo haría, pero entiendo a veces al campesino que lo
claro.
hago. No es que lo entienda, pero lo respeto, vamos.
Sí.
¿No?
Oliver Lass, enhorabuena por esta película, Lo que arde, y gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Muy amable, un saludo.
Imagínate que vives en el extranjero y que un día decides venirte a pasar el fin de semana a tu casa, ¿no? A España. Y, bueno, pues emprendes un viaje, claro. Y cuando te quieres dar cuenta, no es que estés en casa, ¿no? Es que estás a 2.000 kilómetros de tu casa. Sí, creer que has cogido, pues, el vuelo correcto y tranquilamente en el avión, pues como solemos hacer habitualmente. A ti te pasa, a mí me pasa, quedarnos dormidos, ¿no? Y cuando llegas y bajas de la escalerilla del avión o del finger y llegas a la terminal, decir, oye, pero ¿esto qué es? ¿Esto no me suena? Yo creo que este no es mi destino. Tremendo, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que le ha pasado a Inmaculada Guerrero. Inmaculada es de Granada, pero ahora mismo está viviendo en Nápoles, donde está haciendo parte de su doctorado. Y, lo dicho, decidió cogerse un fin de semana para volver a pasarlo con su familia en Málaga, ¿no?, que es su tierra. En principio todo iba bien, ella cogió unos billetes, que era un vuelo con escala, eso sí, porque tenía que hacer Nápoles-Burdeos y Burdeos-Málaga. Y al principio todo iba bien, es decir, el vuelo de Nápoles a Burdeos, pues perfecto, según lo esperado. Pero cuando llegó allí, Inmaculada aterrizó, como te digo, en Burdeos, recibió un mensaje de la compañía aérea Volotea que decía lo siguiente: su vuelo se ha retrasado hora y media. Bueno, pues vas a la terminal, donde efectivamente tú ves ahí puesto en la pantalla Málaga, que es tu destino, solo que claro, con retraso. ¿Y qué haces? Pues te sientas allá a esperar. Y como solemos hacer todos, pues te entretienes como puedes hasta que llega el momento en que finalmente abren el embarque. Y bueno, se abre el embarque. Inma se pone a hacer la cola para acceder a ese nuevo avión, el que le lleva ya a su tierra, a Málaga, y coge su billete. Y pasa por el control y le pasan el escáner al billete, ¿eh? Y ella entra para coger el vuelo, para entrar en el avión. Llega al avión, a la puerta del avión, donde hay además dos azafatas que le vuelven a mirar el billete. Y entra en el avión y se va a su asiento. Y una vez que está sentada en su asiento, y esto nos ha pasado también alguna vez a todos, llega un señor, en este caso, que le dice, pues señorita, ¿está usted sentada en mi asiento? Y ella saca su billete y dice, pues perdóneme, pero es que este es mi asiento. Y miran el número de asiento y efectivamente los dos tienen asiento. ¿Pero qué pasa en ese momento? Pues que en el vuelo había bastante sitio libre y entonces al señor lo recolocan en otro lugar, en otro asiento. Y ella se queda ahí sentada, donde estaba, vale. Y el vuelo pues se pone en marcha, es decir, el avión despega. Y Inmaculada pues se duerme. Porque, oye, pues vendría cansada o porque hay mucha gente que es montarse en un avión y quedarse inmediatamente dormida. Y se duerme. Y llega a su destino el avión. Y baja del avión. Y lo primero que le extraña ya es que su novio no está esperándola. Que no lo ve entre la gente que está esperando ahí, a los que van recibiendo, a los que llegan en ese vuelo. Y le extraña porque es que le ha dicho expresamente que iba a recibirla. Pero no está su novio. Y ya en ese momento empieza a mirar hacia los lados. Y dice, pero si es que esto no es Málaga. ¿Y dónde está Inmaculada? En Múnich. ¿Qué hace Inmaculada Guerrero en Múnich? Inmaculada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Que esto parece una película.
Totalmente. Entonces, tal cual lo ha contado y parece una película. Sí.
Porque ¿en qué momento realmente tú te das cuenta de que no estás en Málaga?
Bueno, conozco el aeropuerto de Málaga y más o menos sabía que no me estaba cuadrando lo que estaba viendo, pero la primera impresión, primera, fue bajar del avión y ver el frío que hacía.
Ah, bueno, bueno, esa es otra que dijiste que ha pasado en Málaga de repente, porque ¿esto en qué época fue?
Esto fue en octubre, el 4 de octubre.
Bueno, claro, claro, que el 4 o 5 de octubre el frío o la temperatura de Málaga desde luego no es la de Alemania, no es la de Múnich, no te cuadraba nada. Dices, ¿qué frío
no
hace
cuadraba,
aquí?
No, no, no.
Vale, 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 porque entiendo que bajaste del avión, o sea, no había finger, por lo tanto te fuiste andando o te llevaron en autobús a la
Exacto,
terminal.
Fue
claro.
Coger un autobús de estos de lanzadera y...
Vale, vale. O sea, que tú ahí ya dijiste, no, qué raro que en mi tierra a primeros de octubre haga este tiempo, ¿no?
Un frío más propio de enero.
Vale, pero tú coges de, bueno, pues oye, habrán bajado las temperaturas, ¿qué le vamos a hacer? Y sigues, ¿no?
Sí, sí.
Bien.
Continúo en búsqueda de mi chico, que me había dicho que me esperaba allí, Y en principio me había dicho que saliera un poquito a la calle porque él iba a estar fuera. Y no lo encontraba, hacía mucho frío y ya fue en ese momento cuando dije, no me está cuadrando nada el sitio, la temperatura, que él no esté. Busco en Google Maps y no estoy en Málaga, estoy en Múnich.
O sea, ¿buscaste en Google Maps para ver dónde estabas?
Totalmente.
O sea, no
totalmente.
Es que a lo mejor algún cartel dijeras, uy, esto está todo en alemán o
me
tal.
Extrañaba que no estuviera en los carteles, porque como conozco el aeropuerto de Málaga, siempre está puesto Málaga Costa del Sol, pero digo, no lo veo, y no lo vi.
Oye, y en ese pues momento, de verdad, porque claro, yo es que me intento poner en tu piel, y cuando ya coges Google Maps y te dice que estás en Múnich, o sea, hay un momento de no entender nada, ¿no?
Totalmente. O sea, lo primero que piensas es que se ha equivocado Google Maps. Pero no fue así.
¿Y qué haces a continuación?
Pues a continuación me pongo en contacto con los trabajadores del aeropuerto que me desvían hasta los trabajadores de Volotea. Los trabajadores de Volotea me dicen que no pueden hacer absolutamente nada, que ellos solamente están para el tema de facturar maletas y que lo único que tienen para eso es un teléfono que acaba el funcionamiento el viernes a las 8 de la tarde, cuando yo llegué el viernes a las 8 de la tarde, y que no vuelve a funcionar hasta el lunes a las 8 de la mañana.
Total, que te tienes que quedar en Múnich, ¿o qué?
Pues básicamente me dicen que me busque la vida, que esto va a base de reclamaciones y una reclamación que en Volotea tarda entre 4 y 6 semanas en contestar, o sea que no tiene ningún tipo de solución. Me busco la vida, me busco el siguiente vuelo que haya para Málaga, Múnich-Málaga.
Sí.
Y allí me tuve que quedar esperando 12 horas toda la noche en el aeropuerto y gastarme 300 euros para el próximo vuelo a Málaga.
Vale, menuda gracia. Pero antes de eso, dos cosas. La primera, ¿qué había pasado, Inmaculada?
¿Qué había pasado? Pues yo cuando llegué a Burdeos, paso mi control policial como siempre, veo la pantalla donde aparecen las puertas de embarque de cada vuelo, veo que mi vuelo Burdeos-Málaga aparece a la hora que tiene que aparecer y aparece una puerta de embarque. Me dirijo a la puerta de embarque y allí veo la pantallita con típicas letras amarillas, Málaga. Uh-huh. Allí me siento y me siento a esperar. Total, en ese momento fue cuando recibo un SMS de la compañía de Volotea diciendo simplemente que el vuelo se retrasa una hora y media, que lo siento en las molestias. Digo, bueno, vale. Pues allí me quedé esperando una hora y media. A la hora y media aparecieron azafatos de Volotea, abrieron la puerta de embarque, empezaron, como siempre, a pedir el DNI y tu billete. Pues allí que empezamos a pasar uno y otro, me pidieron mi DNI, comprobaron que el nombre era el mismo, escanearon mi billete, que eso fue lo que donde yo no veo ningún tipo de control de embarque. Escanean mi billete con un destino al que no va ese vuelo. Me dan el okay.
Claro, porque en el tiempo que tú estuviste esperando, sin que te dieras cuenta, cambiaron el vuelo de Málaga a otro sitio, ¿no?
Esa es la única explicación que le doy.
Ah, porque tú a día de hoy tampoco estás muy segura de lo que ha pasado, pero consideras que eso fue lo que tuvo que pasar. Claro. Pero claro, lo que tú ahora mismo alucinas y lo que quieres denunciar, y de hecho creo que has denunciado, es cómo es posible que a ti te hayan dejado subir a ese avión que no era el tuyo si pasaste por el escáner, el billete, y mostraste tu DNI, ¿no?
Exacto, fueron varios errores. El primero, sobre todo, es que un escáner con un código de barra me da el ok a montarme un vuelo donde no es el que yo he comprado, o sea, un billete totalmente diferente. Y además que otra persona había pasado con mi mismo asiento y tampoco salta ese escáner como fallo. O sea, ningún tipo de seguridad, ningún tipo de control y todos los controles de Volotea fallaron completamente.
¿Y te han respondido algo? ¿Te han contestado algo a tu reclamación?
Actualmente la reclamación dicen que tardan entre 4 o 6 semanas. Por ahora no ha habido respuesta y me estoy en contacto también con otros abogados que han querido llevar mi caso. Y hasta el mediados de noviembre me han dicho que podemos esperar para la vía extrajudicial.
Porque aquí hay dos cuestiones. Claro, aquí hay dos cuestiones. Por una parte, el trastorno que a ti te supuso y el gasto extra para volver a casa. Y por otra, que tú quieres denunciar lo que para ti es, desde luego, un problema de seguridad.
Totalmente. O sea, para mí lo más importante es el hecho de que yo me montara en un vuelo que no era el mío, que se puede montar cualquier persona, porque yo no tenía ninguna intención de nada, pero cualquier persona se puede montar en un vuelo que no es. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo no tenía ningún tipo de seguro en este vuelo. Si llega a ser accidentado por algún... un casual, nadie sabe que yo estoy montado ahí.
Claro, no estarías en la en la lista de pasajeros,
no,
efectivamente.
Estoy, claro que
oye,
no.
Y estoy pensando también, Inmaculada, ya aparte de todo esto, la cara que se le debió quedar a tu novio cuando le llamaste o te llamó él y le dijiste, no, es que estoy en Múnich. O sea, debió ser tremendo.
Eso fue tremendo. Eso fue justo, yo estaba hablando por teléfono con él cuando miré la ubicación y nos quedamos los dos paralizados y muertos, la verdad.
¡Qué historia! Bueno, pues Inmaculada Guerrero, en fin, que me imagino que seguirás viajando y mucho, porque si sigues en Nápoles y querrás irte a Málaga, bueno, que no se vuelva a repetir. Y a ver en qué en qué acaba todo esto. ¡Gracias!
Muchísimas gracias.
Adiós. Y eso que no la pilló el cambio de hora, porque si encima ya te pilla el cambio de hora, fíjate tú la que se hubiera liado. Del cambio de hora estamos hablando hoy con los oyentes, Rosa.
Sí, dicen por aquí, no me importa si cuando trabajo es de día o de noche. Lo que me importa es que cuando salga de trabajar haya luz el mayor tiempo posible. Por eso llevo mal este cambio de hora. Y eso mismo viene a decir este otro oyente.
Yo, como prefiero el horario de verano, porque vienes de trabajar a las 7, a las 8, pues puedes ir un ratillo con los niños al parque. Tenemos las largas jornadas laborales, trabajamos por cuenta ajena, tienes que mantener este país. Pues queremos disfrutar un poquillo de los hijos.
Muy bien, claro que sí. ¿Y más cosas que nos estáis contando?
A mí el horario que más me gusta es de verano, más que nada porque se puede aprovechar un poquito más las tardes. A mí madrugada prefiero que sea de noche.
Ahora que voy en el coche estoy viendo que yo llevo todavía el reloj del último cambio de hora, así que este fin de semana no me tendré que cambiar el reloj del coche. Así que todos son ventajas, fíjate.
Aquí en Mallorca este cambio horario lo recibimos con los brazos abiertos. A fin de cuentas, es una hora más de marcha.
¿Por qué no adelantas media hora o una hora y la otra la atrasas media hora y todos contentos?
No, todos contentos no demos más ideas.
Uy, qué lío, media hora para arriba, media hora para abajo, eso sería mucho más complicado, ¿no? En fin.
Eso digo yo.
Bueno, los oyentes hablan del cambio de hora, ¿eh? De eso estamos hablando. Acuérdate, es este fin de semana, ¿eh? La madrugada del sábado al domingo a las... ¿Dos?
Tres. Son las dos. Serán las dos.
Sí, pues eso.
Atrasamos.
Que enseguida nos visita el violinista Ara Malikian.
Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por la recarga de tu coche eléctrico. Muy bien. A partir de aquí, Smart Mobility de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte el punto de recarga en casa y de todo, para que tú ahorres hasta un 90% frente al diésel o gasolina. Y con energía 100% renovable. Smart Mobility de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por la recarga de tu coche eléctrico. Muy bien. A partir de aquí, Smart Mobility de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte el punto de recarga en casa y de todo, para que tú ahorres hasta un 90% frente al diésel o gasolina. Y con energía 100% renovable. Smart Mobility de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 25 al 30 de octubre, solo en Conforama.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.